nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la ciudad, de la cárcel, se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: «No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí». Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Ellos dijeron: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Finalizamos la lectura allí, en este versículo 34, que concluye con el relato de la conversión de este hombre, este carcelero de Filipos, con su familia. En Hechos 16, si os acordáis, estuvimos tratando que aquí empieza a relatar el origen o el comienzo de la iglesia del Señor Jesucristo en la ciudad de Filipos. Ahora, cuando miramos todo el cuadro completo, podemos ver que la obra misionera en la ciudad de Filipos no fue algo fácil, no fue algo sencillo. Sí es verdad que empezamos a ver que los que fueron los primeros comienzos sí fueron prometedores. Parece que todo marchaba bien. Ya hemos tratado la primera cosa que encontramos allí, es que reciben esta visión a que les envía el Espíritu Santo acerca de un macedonio que les pide que vayan allí para ayudarles, es decir, para predicar el Evangelio. Entonces lo primero que vemos allí es que el Señor les está llamando a ese lugar. Están convencidos, van allí, y en el viaje vemos que el Señor además favorece ese recorrido porque hace que el tiempo de viaje se reduzca a la mitad, a menos de la mitad incluso, dándoles vientos favorables. Pero cuando llegan allí, los primeros comienzos empiezan a ser difíciles. Vemos que pasan los días y se dan cuenta de que allí todos son romanos, no hay judíos, por tanto no hay sinagoga, y además de eso pasan los días y no parece ser que el Espíritu Santo allí se esté moviendo y por tanto haya conversiones. Pero sin embargo llega un día, como también leemos, en que llegan a ese lugar adecuado y preparado para la oración, ven este grupo de mujeres, predican a todas, y en una en particular el Señor obra. No se nos dice si tal vez el Señor también obró en otras, pero por lo menos se enfoca en esta mujer llamada Lidia. Y empezamos a ver que allí el Señor empieza a confirmar el llamamiento de los apóstoles a ir a Macedonia, la primera ciudad, como dice allí, de la región de Macedonia, y la primera persona conversa. Y junto con esta persona vemos que también el Señor obra en la casa, en la familia de Lidia. Se bautiza con los de su familia y parece que todo es prometedor. Pero entonces ahora otra vez la cosa se complica. Porque seguimos leyendo que, como hemos leído allí el versículo 16, que aconteció mientras que iban a la oración, a ese lugar de la oración, pues resulta que hay esta joven que está poseída y empieza a, pues como vemos allí, a proclamar que estos son hombres del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Y entonces hay un traspiés, humanamente hablando, lo que llamaríamos un traspiés. Porque de repente entonces hay un alboroto, un gran alboroto, y los apóstoles, por lo menos dos de ellos, de los enviados, Pablo y Silas, son metidos en la cárcel o en el calabozo. Humanamente hablando diríamos que pues allí hay un traspiés. Porque si os recordáis, la última vez que en el capítulo anterior se relata otro milagro que hace el apóstol Pablo, fue precisamente en Listra, si os acordáis, cuando sanó a ese hombre cojo de nacimiento, vemos la reacción de la ciudad. Y aunque fue con un trasfondo pagano y una reacción más bien pagana, sin embargo vemos una reacción positiva, de querer escuchar, de querer pues favorecer a los apóstoles. En aquel entonces era Pablo y Bernabé. Pero aquí ocurre algo muy diferente. En vez de haber una reacción positiva, hay una reacción muy negativa. Y entonces ocurre este traspiés de que son metidos en el calabozo, en la cárcel. Lo que humanamente hablando, sin embargo, lo describiríamos como un traspiés en lo que es el progreso del Evangelio y de la obra misionera a la cual Pablo con los otros compañeros de misioneros fueron llamados por el Señor, Dios lo usó y lo transformó para que, si bien parecía humanamente hablando un traspiés, el Señor lo usa para que se siga confirmando el llamamiento de Dios, de que allí había pueblo de Dios, y también incluso convirtiendo a, como vimos en aquel entonces, esta mujer Lidia, a que el Señor convierte en medio de este grupo a alguien que ninguno se esperaría. Pues lo mismo ocurre aquí en la cárcel. El Señor obra allí donde no esperaríamos que humanamente hablando, el Señor obraría. Y entonces vemos que hay esta conversión que, como ya hemos dicho, ni siquiera se menciona el nombre, solamente se describe aquí como, o solemos describirle como, el carcelero de Filipos. Junto con Lidia y su familia, como he dicho también, tal vez esta, muy posiblemente, esta joven que estaba poseída, pero que el Señor, a través de Pablo, pues le libró de este espíritu inmundo, este demonio. Y ahora, pues el carcelero de Filipos con su familia, vemos que este era el núcleo. Y la semana pasada tratamos el caso de Lidia, la conversión de Lidia, y en esta tarde, Dios mediante y con la ayuda del Señor, vamos a enfocar nuestra atención en el carcelero de Filipos y más concretamente en su conversión, la conversión del carcelero de Filipos. Muchas de las cosas que hemos dicho en cuanto a Lidia también son aplicables aquí en cuanto al carcelero de Filipos. También era ciudadano de la ciudad de Filipos, por tanto, todo lo que hemos visto, todo ese precedente, todo ese trasfondo de la providencia de Dios, cómo el Señor obró y guió a los apóstoles hasta Filipos, también es aplicable al caso del carcelero. Pero aquí vemos algunos otros detalles que, como hemos visto, hay diferentes reacciones al Evangelio a lo largo del libro de Hechos, y todos ellos lo que hacen es dar un cuadro completo de lo que debe ser, por una parte, la reacción correcta al Evangelio, y por otra parte también, lo que debe ser evitar las reacciones incorrectas al Evangelio. Entonces, a través de este relato de la conversión del carcelero de Filipos, vamos a tratar a ver qué nos está enseñando el Señor, tanto para creyentes como también no creyentes, si tal vez tú no eres creyente en el Señor Jesucristo. Solamente dos cosas principales que vamos a tratar en cuanto al carcelero de Filipos y este encuentro con Pablo y Silas y este carcelero. En primer lugar, vamos a ver los acontecimientos preliminares que tuvieron lugar, los acontecimientos más cercanos. Ya he dicho que lo que es toda esa temporada, todos esos días por el cual el Señor guió a los apóstoles a Filipos, ya lo tenemos pues allí tratado. Y no quiero otra vez pasar por ello, a repetirlo. Pero sin embargo vemos aquí que a lo que es este encuentro entre Pablo, Silas y el carcelero, hay una serie de acontecimientos preliminares importantes que tuvieron lugar. Nos vamos allí directamente a la cárcel, a esta cárcel, a este calabozo. Y vemos por una parte lo que ocurrió fuera, perdón, lo que ocurrió dentro del calabozo. Luego vamos a ver lo que ocurrió fuera. ¿Qué ocurrió dentro de las celdas de aquella cárcel? Pues lo vemos en los versículos 23 al 26. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. Pero, y aquí están ahora dentro de la cárcel, dentro de esas celdas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos otra vez a ampliar el cuadro completo. Vemos que los apóstoles son llamados, van allí a Filipos, y de repente metidos en la cárcel por testificar en el del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre a partir de este momento? ¿Qué es lo que hacen Pablo y Silas? Vemos que hacen dos cosas que van unidas. Vemos que, como dice aquí en el versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Lo que ocurría ahí muy probablemente es que lo que estaban cantando y por tanto también orando, estaba unido orando y cantando. Lo que hacían era estar trayendo a la memoria algunos de los salmos, del libro de los salmos, que hablan de, tal vez, pues en cuanto a la aflicción, en cuanto a la persecución, la presencia de Dios en medio de su pueblo, en medio de estas situaciones adversas, y al mismo tiempo la oración que está allí en estos salmos de pedir que el Señor les librase de esa circunstancia para la gloria de Dios y para la extensión del reino o del progreso del reino de Dios, o lo que llamamos también el progreso del Evangelio. Ahora, vemos también entonces que cuando están pidiendo, cuando están orando, en este sentido, como hemos visto, el contexto que nos enseña, por lo que vemos aquí, es que están pidiendo que el Señor les librase para cumplir el llamamiento que Dios les había dado. Recordad el contexto. Están convencidos de que Dios les había llamado a predicar el Evangelio en la región de Macedonia. Ven allí, ya empiezan a ver fruto, Lidia con su familia, luego también esta joven poseída que es librada, y ahora metidos en el calabozo. Pues el contexto por el cual están orando, se entiende, es que el Señor confirme el llamamiento que les había dado anteriormente. Lo que ocurrió entonces a continuación, lo que leemos a partir del versículo 26, es la respuesta de Dios a esa oración y a esa alabanza de Pablo y Silas. Porque leemos, entonces, y la idea es que mientras estaban cantando y orando, entonces, orando al Señor, vemos que el Señor responde. Es la conexión. Entonces, sobrevino de repente, mientras que estaban cantando y orando, se entiende, un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vamos a imaginarnos, si podemos, un poco la situación, y vamos a meternos en la situación. Vamos a pensar que nosotros estamos en esa cárcel, en ese calabozo, y pensando y testificando todo lo que está ocurriendo allí. Recordad que lo que estaba allí hablando, dice que a medianoche, pues lo que ocurre en una cárcel, yo me imagino, y hay silencio. Muchos de ellos estarían durmiendo. Pero de repente hay una voz, o dos voces, que se oye, como dice allí, por todos los rincones de la cárcel. Que son dos hombres que están en el calabozo de más adentro y que están orando a Dios y alabando a Dios. Y dice que todos los presos, es decir, por todos los rincones de la cárcel, resonaba este canto y esta oración. Y de repente entonces, dice, como entonces de repente, ocurre que están orando por la liberación, y ¿qué hace Dios? Les libera y responde su oración. En otras palabras, vemos que allí el Señor trajo con este acontecimiento, respondiendo a la oración, con todo lo que ocurre allí, con este terremoto y las puertas de las cárceles abiertas y los cepos se caen de los pies y las manos, pues allí vemos que la presencia del Señor se manifiesta. Y vemos entonces a continuación una convicción, no solamente, por supuesto, de Pablo y Silas, sino incluso de los mismos presos, delincuentes, algunos de ellos seguramente criminales, que están con una convicción de que allí está ocurriendo algo sobrenatural, de que aquellos que estaban orando y alabando a Dios, ahora Dios ha descendido, por así decirlo, y está obrando y manifestando su presencia en medio de sus dos siervos. Como decía allí esta mujer poseída, son siervos del Dios Altísimo, que anuncian el camino de la salvación, pues allí se está manifestando y allí se está probando que el Señor está con ellos. ¿Dónde vemos esta convicción de estos presos de que la presencia del Señor, de Dios, había descendido respondiendo a la oración de sus dos siervos, de Pablo y de Silas? Pues fijaos que cuando se abren, vamos a pensar otra vez en una cárcel, normal y corriente, pensamos en los delincuentes, los criminales que hay dentro de ello. Se abren las puertas, se les sueltan los cepos y no hay nadie, no hay ningún guardia, ningún policía que les estorbe. Pues yo creo que ya faltan segundos para que estén fuera de la cárcel. Y sin embargo, ¿qué les vemos? Cuando Pablo dice, no te, como vamos a ver ahora, no te hagas ningún mal, no te mates, porque estamos todos aquí, no solamente es la idea de Pablo y Silas, que entienden que Dios estaba obrando allí, sino incluso dentro de lo que es este grupo de delincuentes y criminales, hay tal convicción de la presencia de Dios obrando allí, con todo lo que había ocurrido, que a pesar de que las puertas estaban abiertas, de que los cepos habían caído, ni un solo de los presos tiene el valor de mover un solo pie fuera de su celda. Y allí están convencidos, temerosos, de que algo está ocurriendo allí fuera de lo normal. Y por tanto no hacen nada que no sea diferente a lo que Pablo y Silas estaban haciendo, que era quedarse allí, como vemos allí a continuación, para ver qué es lo que el Señor haría, qué es lo que pasaría. Entonces vemos allí que hay este primer aspecto de dentro de lo que ocurre, dentro de las celdas de la cárcel, lo que manifiesta es una presencia de Dios respondiendo la oración de Pablo y de Silas y trayendo allí en medio de todos ellos una convicción de la presencia de Dios. Pero ahora vamos de dentro de las celdas a fuera de las celdas y nos hacemos la misma pregunta. ¿Qué ocurrió fuera de las celdas de aquella cárcel? Versículo 27. Dice, despertando el carcelero, él por supuesto no está dentro de la celda, está fuera de la celda. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ahora, para entender un poco lo que es la acción de este carcelero de Filipos, es decir, que ve allí que no están los presos y por tanto coge su espada y se quiere suicidar, se quiere traspasar con la espada, hay que entender un poco el contexto histórico de la ciudad de Filipos y también de lo que es el contexto de la mentalidad romana. Permitidme entrar entonces un poquito en la historia para entender qué es lo que está ocurriendo aquí. Por una parte, cuando dice que se iba a matar, hay que entender lo que era la ley de Roma, la ley de los romanos. Recordad que esto es una colonia romana y por tanto hacía lo mismo que los romanos. Y ya lo hemos visto en el caso de Herodes, con Pedro en la cárcel, cuando el Señor, a través de uno de sus ángeles, libera a Pedro y sale de la cárcel. ¿Qué ocurre? Que los soldados que le estaban custodiando son sentenciados a muerte. Y esto es lo que ocurría, según la ley romana, aquellos carceleros o guardas o aquellos que custodiaban a un delincuente, lo que hacían era correr la misma suerte en el caso de que el preso se escapase. Entonces, claro, él piensa que los presos se han escapado, ahora él está, la sentencia de muerte está sobre su cabeza, y entonces ve que no hay otro remedio sino quitarse la vida. ¿Para qué iba a sufrir a manos de las autoridades romanas? Si ya le iban a matar, pues él mismo se quiere quitar la vida. Eso lo vemos allí también en Hechos 12, con el caso de Herodes y los soldados romanos. Pero por otra parte es significativo también que no solamente se quiere quitar la vida, sino que coge su espada y quiere suicidarse atravesándose con la espada. Esto también tiene un significado importante. Y ahora vamos a ver una serie de aplicaciones que se pueden sacar de aquí. No sé si habéis, si leemos un poco de la historia en cuanto a ciertos personajes importantes de la historia de Roma, leemos de acerca de Julio César, que Julio César fue asesinado por un tal Bruto y un tal Casio. Ellos perpetraron todo para asesinar a Julio César en el año 44 a.C. A raíz de esto hubo una batalla, una doble batalla, mejor dicho. Por una parte estaba Bruto y Casio, y por otra parte estaba Octavio, que luego sería el futuro César Augusto, pues Octavio y también Marco Antonio. Algunos de estos nombres nos suenan por la historia. Pues bien, hubo una doble batalla, si eso ocurrió en el 44, es decir, el asesinato de Julio César en el 44 a.C., 2 años más tarde hay esta batalla, esta doble batalla. Por una parte está Bruto luchando contra Marco Antonio y Casio contra Octavio, contra el Augusto César. En el primer combate, por una parte, lo que es Casio y Octavio, Casio piensa que a Bruto la habían matado. ¿Y qué hace? Se traspasa con la espada al ver que había sido derrotado y se suicida atravesándose la espada. Eso es en la primera batalla. Poco tiempo después hay una doble batalla y ahora son los dos ejércitos de Octavio y Marco Antonio contra Bruto y su ejército. Y ahora, como es solamente él, pues también es derrotado. Está hablando de Bruto. Y entonces, cuando se ve rodeado y a punto de ser apresado, ¿qué hace? Coge su espada y se atraviesa suicidándose. Marco Antonio, que es un personaje muy importante en la historia de Roma, él honró a Bruto pensando y diciendo, y luego esto se proclamó, que era uno de los romanos o el romano más noble de toda la historia de Roma, por haberse quitado la vida suicidándose en vez de estar a manos de los romanos. Pues él, digámoslo así, con braveza se quita la vida suicidándose, lo mismo que hizo también Casio. Pues bien, las autoridades de Roma lo establecieron y enaltecieron a estos hombres, personajes importantes en la historia, como un ejemplo de valor. Ahora, la pregunta es, ¿dónde ocurrió esas batallas, esas dos batallas, esa doble batalla que he mencionado? Ocurrió en Filipos. Algo interesante a la luz de lo que está ocurriendo aquí. Entonces, este carcelero romano que sirve al ejército romano, no solamente, como hemos visto aquí, por la causa de que si los presos habían escapado, su vida no valía nada, además, él, pues pensando en la historia que los romanos enaltecen, pues él aquí está pensando que mejor es quitarse la vida como los grandes hombres de Roma y mejor tener una muerte digna que vivir deshonrosamente, o por lo menos durante un tiempo. Estos dos precedentes harían entonces al carcelero querer quitarse la vida. No solamente quitarse la vida, sino quitarse la vida precisamente traspasándose con la espada. Y esto nos enseña algunos aspectos solemnes, muy solemnes con lo que hemos visto dentro de lo que ocurrió dentro de las celdas de la cárcel y también fuera con respecto a este carcelero. Por una parte, que el Señor gobierna todos los aspectos de nuestra vida, como hemos visto allí, todo lo que ocurre allí, todo el terremoto, no solamente para dar esta convicción de la presencia de Dios con sus siervos, en cuanto a los carceleros, sino también con respecto a los presos, sino también con respecto al carcelero de Filipos. Y allí el Señor obra todo esto para dar esta convicción. ¿Y qué convicción es? Pues por la reacción del carcelero, que es donde nos estamos enfocando, es la convicción de la necesidad de arrepentimiento de pecados o buscar a Dios. Y el Señor lo hace de dos maneras muy interesantes y muy significativas. Por una parte, hemos leído allí en Romanos capítulo 2 que el Señor obra llamando al arrepentimiento del pecador, por una parte, con paciencia. Dice Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Y en el contexto en el que está hablando es que todo el mundo está bajo pecado, no importa quién sea, judío o gentil, todos están bajo pecado por haber quebrantado la ley de Dios. Y sin embargo dice, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo que está diciendo allí el apóstol Pablo, que es incluso el Señor dándonos a tiempo de paz, digámoslo así, de paciencia, el Señor nos llama en ese tiempo a buscar al Señor en arrepentimiento de nuestros pecados. Pero otras veces no solamente está obrando en paciencia, sino que además también a veces obra, digámoslo así, con voz alta. En otras palabras, sacudiendo la tranquilidad de nuestra vida cotidiana. Podemos pensar en el carcelero de Filipos. Él está ahí tan tranquilo haciendo su trabajo, parece que todo está tranquilo, a medianoche, los presos están durmiendo, menos dos, pero él no los escucha, él está durmiendo. Él está durmiendo a pierna suelta. Y sin embargo, de repente se sacuden, de la misma forma que se sacuden los cimientos de la cárcel, se sacuden los cimientos de su vida. Y el Señor sacude la tranquilidad de esa vida cotidiana que él tiene. Es lo que también el Señor Jesucristo enseñó durante su ministerio, lo que leemos en Lucas 13, versículos 1 al 5. El contexto allí habla de algunos acontecimientos que vienen de forma repentina. Está hablando allí de algunos que mueren por causa de un hombre impío, o otros que sobre los cuales un muro cae sobre ellos y mueren. Recordamos un poco la historia, ¿no? Y allí dice que no es que ellos sean más pecadores que los demás, sino que esos acontecimientos, es decir, esas tragedias, no solamente cuando el Señor obra con paciencia y nos llama al arrepentimiento, sino cuando ocurren también tragedias, también es para proclamar la justicia y la ira de Dios en contra del pecado en el cual se está sumido este mundo. Y dice, no es que esos sean más culpables que otros que no sufren tanto, sino que esas cosas ocurren para esta enseñanza. Dice, no es que sean más culpables, sino que antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. De una forma o de otra, el Señor llama al arrepentimiento de los pecados. Pero por otra parte, hay aquellos, no solamente el Señor obrando en su providencia para llevarnos al arrepentimiento, ya sea obrando con paciencia o algunas veces haciéndonos ser testigos incluso de tragedias, que obra para llamarnos al arrepentimiento, sino que también, viendo en este segundo aspecto en cuanto al carcelero, vemos a veces que hay gente que piensa, como el carcelero, que es mejor morir dignamente, como él iba a hacer, mejor morir dignamente, que seguir en una situación en que se piensa que la vida de uno ya no tiene sentido, o que la vida de uno ya no tiene valor. Mejor morir dignamente, tener una muerte digna, que vivir una vida de tristeza o una vida por la que vemos que hay aquí una tragedia por delante de nosotros. La vida ya no tiene sentido o la vida ya no tiene valor. La conclusión, como dice allí, que concluyó, por lo que los presos habían salido, que su vida ya no tenía sentido, su vida ya no tenía valor. Y el gran error que el carcelero estaba a punto de cometer es el gran error que muchos cometen al pensar de esta manera, y es que piensan que después de la vida, mejor dicho, después de la muerte, ya no hay nada. Pero en esta vida, como hemos visto, el Señor nos permite vivir, incluso pensando tú, si no eres salvo, estando en tus pecados, el Señor te permite vivir hasta este día. Una vez es con paciencia. ¿No ves que su paciencia te está llevando a considerar tus pecados y a venir al arrepentimiento de Cristo? Y por otra parte, viendo cómo el Señor está obrando con paciencia en tu vida, y ves o vemos lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, y que en cualquier momento, como vamos a ver también, la vida puede ser arrebatada de esta manera, pues de esa manera también, con el contraste de estas cosas, de estos dos aspectos, de la paciencia y también de la justicia y de la ira de Dios, el Señor nos llama, te llama, si aún estás en Cristo, al arrepentimiento de tus pecados. Porque de no hacer esto, es decir, de no considerar la paciencia de Dios que te lleva al arrepentimiento y cómo el Señor habla alto y claro en cuanto a su justicia y en cuanto a su ira por causa de tus pecados, de no hacer nada, ¿sabes lo que estás haciendo? El apóstol Pablo aquí lo dice de esta manera: no te hagas ningún mal. Es decir, de seguir así, rebelándote contra el Señor, contra Dios, te estás haciendo un mal, pero ya no solamente físico, sino peor todavía, un mal eterno, que tiene que ver con tu alma. Porque como dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Así que esto es lo primero que tenemos allí. Los acontecimientos preliminares de lo que ocurrió dentro de las celdas, de ese calabozo, de esa cárcel, viendo que la presencia de Dios estaba allí manifestándose para llevar, no solamente dando convicción de la presencia de Dios a los presos, sino particularmente, como estamos enfocando en la persona del carcelero, de enfocar que el Señor está obrando en todo ello, en su paciencia, pero al mismo tiempo también proclamando su justicia y su ira contra el pecador, para llamar al pecador al arrepentimiento. Y ahora pasamos al segundo aspecto, las acciones posteriores que se llevaron a cabo. Hemos visto los acontecimientos preliminares, a lo que es la conversión del carcelero. Ahora pasamos a las acciones posteriores del gran terremoto que se llevaron a cabo. Nos hemos quedado en ese momento, digámoslo así, si fuese un capítulos de un libro, al final del capítulo en que el carcelero está con la espada en la mano a punto de atravesarse. Pero de repente se oye una voz. Después del terremoto, después de todo lo que ocurre, se oye una voz en alto que le dice, en la voz del apóstol Pablo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y a continuación, en la conversación de lo que está ocurriendo aquí entre Pablo, principalmente hablando, que también está Silas hablando y testificando el Evangelio, vamos a poner de Pablo y del carcelero y del carcelero y de Pablo. Vemos dos acciones posteriores y primordiales. La primera de ellas, vemos cómo el carcelero hizo la pregunta más importante para el alma del hombre. La pregunta que el carcelero hizo, la pregunta más importante para el alma del hombre. Versículo 30. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahora, cuando dice ¿qué debo hacer para ser salvo?, se entiende, no se debe entender que aquí el carcelero tenía alguna preocupación, como hemos visto según la ley romana, si los presos escapaban, entonces el carcelero corría la misma suerte que los presos iban a correr, es decir, sentencia de muerte. Porque aquí vemos que hay varios aspectos por los cuales no nos lleva a concluir de esta manera. Por ejemplo, él no era responsable del terremoto, ni de los resultados del terremoto. Por otra parte, también vemos que Pablo le dice, mira, no se ha escapado nadie. Por tanto, si no se ha escapado nadie, no hay sentencia de muerte. Y además, a la respuesta que vamos a ver ahora a continuación, la respuesta de Pablo y Silas a la pregunta del carcelero fue una pregunta de carácter espiritual. ¿Creen en el Señor Jesucristo y serán salvos? Por tanto, entendieron que esa pregunta no era meramente de un carácter temporal, de un carácter físico. Es decir, ¿cómo puedo librarme de las consecuencias de alguna sentencia de Roma? Por el contexto de lo que hemos visto. Sino que realmente había aquí una pregunta profunda, sincera, de carácter espiritual. ¿Qué debo hacer para ser salvo eternamente? Ahora, algunos nos podemos preguntar, ¿cómo este carcelero, que como hemos visto ya es gentil, es romano, y además por lo que vemos, su trasfondo de años atrás, de toda su vida, parece ser que no tuvo ningún trasfondo religioso, como hemos visto, no era piadoso, no tenía ninguna conexión, ninguna relación con la ley judía o con el Dios vivo, con el Dios verdadero? Ahora, ¿cómo llegó a esta conclusión? ¿Cómo relacionó lo que había ocurrido con la necesidad de ser salvo? Pues, por una parte, él no escuchó nada de cuando Pablo y Silas estaban orando y estaban cantando salmos o himnos al Señor, porque leemos que estaba durmiendo. Entonces, la información la tuvo que haber sacado de otro sitio. ¿De dónde la sacó? Pues vemos en el contexto inmediato que dice allí, como hemos leído, un día aconteció que yendo a la hora de la oración, ocurre que se encuentran a una joven que día tras día va pregonando esto. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación, como hemos leído en el versículo 17. Esta joven lo va proclamando y lo va pregonando por todas partes a medida que iba viendo todos los días a Pablo y Silas, día tras día. Y este anuncio y este mensaje se va propagando y se va proclamando. Ahora, más aún cuando resulta que Pablo se da la vuelta y le dice a ese demonio que había poseído a esta chica, sal de ella, y sale. Incluso los que, como leemos allí, estos hombres que hacían ganancia de todo esto, se dan cuenta de que aquí había un cambio. Ya no hay este espíritu inmundo. Y lo cual levanta un alboroto, un escándalo dentro de la ciudad. No era algo pequeño, sino que era un gran alboroto. Y por causa de todo esto, los dos apóstoles, Pablo y Silas, son metidos en el calabozo. Ahora, estos dos hombres son encargados ¿a quién? Al carcelero. El carcelero, como ven por el contexto incluso de lo que son las leyes, pues se entera de seguro de todo lo que había pasado, de todo lo que había acontecido. Le dan un informe, o incluso tal vez él habría escuchado de lo que era este mensaje que iba proclamando esta joven que había sido poseída. Por todo esto, vemos que entonces podemos estar muy seguros de que este carcelero llega a esta información. Notad que la conciencia del carcelero no es tocada, en primer lugar, principalmente por el Evangelio, que luego sí le predican el Evangelio Pablo y Silas, sino que es por este terremoto y por lo que había ocurrido después. Y a continuación, entonces, vemos que el carcelero, por el testimonio, por lo que le habían dicho de los ciudadanos, por lo que había escuchado con lo que había ocurrido con esta joven, pues escucha todos estos informes y empieza a reconocer que hay un Dios verdadero, por medio del cual ser salvo, y así de esta forma viene. Reconoce a Dios, pero aún no le conoce personalmente en su corazón. Y a la luz de esto, con lo poco que conoce, hace la pregunta: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? A la luz del relato, de este relato bíblico y de esta información que tenemos aquí, quiero comentar dos tendencias erróneas que encontramos en el mundo que la gente toma en este sentido, y esto para perdición de sus almas. Cogemos el caso del carcelero y lo aplicamos a día de hoy. Hay aquellos, recordad, el carcelero está bajo unas circunstancias tremendas, este terremoto, con todo lo que ocurre, y está en peligro. Según él, concluye que su vida está en peligro. Y hay gente en el mundo que no son creyentes, que cuando pasan por una circunstancia adversa, o ven alguna tragedia, testifican alguna tragedia, o escuchan de algo terrible, ¿cuál es su reacción? Muchas de las veces ven su necesidad, o reconocen su necesidad de buscar a Dios. Eso ocurre así de veces. Pero cuando las adversidades desaparecen, esa necesidad, esa convicción de necesidad de buscar a Dios, desaparece con el haber desaparecido las circunstancias. ¿Qué recordamos del rey de Egipto? Cuando Moisés está allí con todas estas plagas, viene la plaga, y Faraón dice: ora a Dios que se lleve la plaga. Moisés ora, desaparece la circunstancia adversa, y Moisés sigue como antes, endureciendo su corazón. Yo me acuerdo, os quiero contar una anécdota, cuando era joven, esto fue justo después de cuando terminé la mili. Pues de los amigos que tenía en el barrio, desgraciadamente, tristemente, uno de ellos se suicidó. Y pues allí hubo una tremenda tragedia, y un día me estaba contando mi padre que, yendo con el padre de este amigo mío vecino, iban por la calle, por la cuesta, la calle del monte, esta que está aquí, y estaban justo a la altura de la iglesia católica, y el padre, pues de repente, mi padre, cuando fue a girar, ya había desaparecido, había entrado en la puerta de la iglesia católica. ¿Qué es lo que estaba haciendo? En medio de una adversidad, ve, está convencido de alguna forma que debe buscar a Dios. Pues, a menos que haya cambiado la cosa, de la misma forma que unos días después ya pasó el dolor, desgraciadamente, de la pérdida de su hijo, también pasó esa necesidad, esa convicción de buscar a Dios. ¡Qué gran contraste con este carcelero! Que de lo poco que había escuchado, y a la luz del testimonio de Dios en su creación, obrando en su providencia, ¿cómo le lleva a querer saber más? El deseo de buscar a Dios sinceramente en cuanto a la salvación. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Pero hay también aquellos que van un poquito más lejos, y cuando llega adversidades, etcétera, pues quieren buscar a Dios, pongámoslo así. Pero lo buscan de una forma abstracta, de una forma indefinida, de una forma que, en realidad, este Dios que buscan no es el Dios de las Escrituras. ¿Y cómo lo vemos? Pues, por ejemplo, a través de corrientes filosóficas y religiones orientales. El yoga, la meditación trascendental, el budismo, y hoy día se está poniendo tan de moda. Yo soy budista, ¿no? O yo hago meditación trascendental, y se pone muy moderno, ¿no? O tal vez con religiones con una tonalidad, con un carácter más moderno. Por ejemplo, la cienciología o la nueva era. La gente con ese deseo, tal vez, o esa necesidad de buscar a Dios de alguna forma. Y sin embargo, si no llegan al conocimiento personal de Dios a través de Jesucristo, nunca recibirán el perdón de pecados. ¿Por qué? Porque a través de toda religión del mundo en la que no está central el Cristo de las Escrituras, allí no puede haber perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el enfoque es en todas estas corrientes que, de una forma o de otra, por una serie de circunstancias, ven su necesidad de buscar a Dios. Se centra estas religiones se centra en alcanzar una serie de logros propios por los cuales alcanzar paz. ¿Pero qué paz? No es paz con Dios, sino paz con uno mismo. Una paz interna, es decir, buscando de una forma este Dios abstracto, indefinido. Pero como vimos con Lidia, solamente hay salvación bajo ese nombre, en ese nombre, bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual poder ser salvos. Ahora, vemos que este carcelero no conocía nada acerca del Señor Jesucristo. Y de ahí su sencilla pero humilde, su humilde búsqueda, su humilde pregunta. Notad que viene y dice, en el versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Entonces Pedro pues le llama, y dice el versículo 29, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas. Son los mismos pies que unas horas antes leemos que el carcelero los había asegurado con cepos. Para este carcelero, antes estos hombres solamente eran meros presos. Ahora son hombres que, como era la convicción ahora para él, de ese mensaje que tal vez de alguna forma, directa o indirectamente, había escuchado de esa joven antes poseída, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y así él viene con esta palabra: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y de la misma forma también reconociendo respetuosamente con esta palabra: señores. Cuando antes eran meros hombres, ahora presos, incluso tal vez despreciables, judíos, pues ahora viene reconociendo, no de una forma abstracta como hemos visto en estas tendencias que hay hoy día tan que se dan cada vez más, sino buscando definidamente, concretamente, la salvación, preguntando a través del mensaje bíblico de las Escrituras, preguntando a Pablo y a Silas. Y así vemos el otro aspecto de estas acciones posteriores. Por una parte, esta pregunta, la mayor y más importante pregunta que el pecador puede hacer en cuanto a su alma. Pero por otra parte también vemos que los apóstoles dieron la única respuesta que satisface la necesidad más grande del alma del hombre. Versículos 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente por cuestión del tiempo nos vamos a centrar en la persona del carcelero. Entonces, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Fijaos que los apóstoles, y esto también es aplicación para nosotros los creyentes, los apóstoles no le dijeron: pues mira, ¿no nos ves la situación en la que estamos? En la cárcel, a presos, además a medianoche. Ellos, si os están a medianoche y no estaban durmiendo, cansados. Dice que habían sido azotados con varas mucho, por tanto estaban doloridos. Y además, como luego leemos más adelante, que dice que el carcelero les lava la sangre de las heridas, estaban manchados por su propia sangre. Y sin embargo vemos aquí que los apóstoles Pablo y Silas, a ellos toman la ocasión que el Señor les da allí, el allí y en aquel entonces, para compartir con él, con este carcelero, el Evangelio. Fijaos, es significativo que cuando Pablo escribe a Timoteo, es su segunda epístola, y su segunda epístola, como vemos por el contexto, Pablo tiene prácticamente la convicción de que va a morir como mártir del Señor Jesucristo. Y ahora en Filipos, como hemos dicho, hay cuatro misioneros, por lo menos. Está Pablo, Silas, Lucas y también Timoteo. Dos de ellos están dentro de la cárcel y dos de ellos fuera de la cárcel. Está Pablo y Silas dentro de la cárcel y Timoteo y Lucas fuera de la cárcel. Y es interesante que cuando Pablo escribe a Timoteo, cuando él ahora mismo también está en la cárcel, en su segunda epístola, y está con la convicción de que es muy posible que vaya a la presencia del Señor muriendo como mártir, le dice en 2 Timoteo 4:2, a la luz incluso cómo toma significado allí en esa experiencia de Filipos: predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Esto nos enseña a nosotros, los creyentes, a predicar el Evangelio y a testificar en todo momento. No importa el dónde ni el cuándo. Debemos aprovecharnos de cada ocasión, como ocurrió allí con el apóstol Pablo, con los suyos, como ocurrió allí con Lidia, en medio de ese grupo de mujeres, como ocurrió allí con Pablo, en medio de esa cárcel, siempre aprovechando cada ocasión. Ahora, la pregunta, ¿por qué? Alguno se podría preguntar, ¿por qué esta urgencia de predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, allí donde el Señor nos dé la ocasión para compartir el Evangelio? Pues el mismo carcelero lo ilustra de forma perfecta. En un momento puedes estar en esta vida y en el momento siguiente, en el instante siguiente, encontrarte en la eternidad. ¿Qué es lo que hizo el cambio, el gran cambio allí? Una sola frase del apóstol Pablo. ¡Para! No te hagas ningún daño, que estamos todos aquí. Por supuesto, después vemos que con este encuentro, de esta pregunta de este hombre, como hemos visto, entonces ahora Pablo y Silas tienen más tiempo y ocasión para explicar un poco más el Evangelio, como dice allí el versículo 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Tienen más tiempo, ahora extienden un poco más lo que quería decir los apóstoles con estas palabras. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una sola frase, en el momento oportuno, nos puede dar la oportunidad de hablar más detenidamente del Evangelio con un inconverso. Y fijaos lo que hacen Pablo y Silas. No les vemos diciendo, pues mira, cuando dice, señores, ¿qué ha de hacer para ser salvo? No le dicen, pues mira, lo primero que vas a hacer, para empezar, te vas a arrepentir de habernos tratado como nos has tratado. No vemos que hacen eso. Sino que directamente le exhortan con estas palabras, con el mismo mensaje que le dieron siempre a todos los demás. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Por qué? Porque después de la conversión vemos los frutos de arrepentimiento que se vieron allí en el carcelero, cuando muestran allí a cariño y amor por los apóstoles, limpiándole las heridas, poniéndole comida en la mesa, etc. ¿Y por qué no empiezan con cosas secundarias? No van allí, como decimos, andándose por la rama, sino que van directos al grano. Porque es la única respuesta que, recibida por la fe, satisface la necesidad más grande del alma del pecador. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Termino mostrando aquí una gran paradoja que hay, para que veas si tú aún no eres salvo, cómo te encuentras, pero además también, cómo se encuentra el creyente y además, cómo debes reaccionar al Evangelio. Por una parte, tenemos esta gran paradoja. Pablo y Silas, que están presos en el cuerpo, pero liberados en cuanto a su alma. Por otra parte, tenemos al carcelero, que está libre en el cuerpo, él no estaba dentro de la cárcel, pero sin embargo está preso, su alma se encontraba presa. Así que mientras que Pablo y Silas podían orar y cantar con gozo al Señor, descansando en Dios, porque ellos sí estaban gozando de la salvación en el Señor Jesucristo, sin embargo, por el contrario, encontramos al carcelero clamando con angustia y con temor y con temblor: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Si me preguntáis a mí, ¿quién era el verdadero preso aquella noche, aquella medianoche, de estos tres hombres? Os diría que era este carcelero, porque estaba preso de sus pecados. Y toda esta angustia y todo este temor y toda esta desesperación venía porque aún no tenía a Jesucristo en su vida, como su Señor y su Salvador. Gracias a Dios que, como vemos, creyó en el Señor Jesucristo y fue salvo. Y por tanto también luego, como vemos allí, van los apóstoles a la casa, empiezan a explicar más el Evangelio, etc. Y vemos el resultado, versículo 34, al final del versículo. Y se regocijó con toda, el carcelero se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¡Qué gran cambio! De estar antes desesperado, de pensar que su vida no tiene ni sentido ni valor, en angustia y en temor, ahora tener una paz, verdadera paz, como lo que ha dicho Juan en esta mañana, allí en 1 Pedro, teniendo a Jesucristo en su corazón y gozando, como dice allí, regocijándose de haber creído a Dios. La cuestión para ti, si no eres creyente en esta tarde, es esta. Si tú eres preso, en el mismo sentido que ese carcelero de Filipos, tal vez, humanamente hablando, en cuanto a tu cuerpo, físicamente estás gozando de ciertas libertades, pero espiritualmente eres un preso de tus pecados, esclavo, sirviendo incluso, como dice el mismo Señor Jesucristo en el Evangelio, sirviendo incluso a tu Señor el diablo. ¿Cuál es la única respuesta para esa esclavitud en la que te encuentras? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Sabéis por qué? Porque Cristo mismo lo dice en Juan capítulo 8, versículo 36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esa es la verdadera libertad que el Señor nos da a través de su obra en la cruz del Calvario, habiendo muerto por los pecadores, tomando nuestro lugar, y así de esta forma, a través de Él, dar la paz para con Dios por medio de la fe en Él. Que así sea, para la gloria del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, porque vemos que en todo momento tú obras en tu paciencia, en tu misericordia, en tu benignidad, también declarando y manifestando tu justicia, tu santidad y tu ira hacia el pecador, para llamar al arrepentimiento en tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque lo que vemos aquí en el caso del carcelero, vemos también como en tiempo atrás tú obraste en nuestras vidas de una forma o de otra, nos llevaste a ese lugar, a esa situación de ver la necesidad de la salvación en tu Hijo Jesucristo por causa de nuestros pecados, por causa de haber pecado delante del Dios tres veces santo. Y gracias te damos porque de la misma forma que el carcelero allí en Filipos recibió la respuesta de las Escrituras, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, así por tu gracia nosotros llegamos a creer en tu Hijo y recibimos el perdón de nuestros pecados. Gracias te damos porque ahora nos podemos regocijar de la salvación que tenemos en tu Hijo. Señor, tal vez, sin embargo, pueda haber aquí alguna persona que aún no es salva. Te rogamos que obres en su vida, que también que tú nos des a cada uno de los que tenemos, de los que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, nos hagas ver también no solamente la importancia y la importancia del llamamiento a proclamar el Evangelio. Te rogamos que, como hemos visto aquí en esta tarde, tú nos des oportunidades para ello y nos hagas ver también la urgencia en la que se encuentran los pecadores al estar sin Cristo. Señor, obra en medio de nosotros conforme a nuestra necesidad y de esta forma obra para tu gloria y para tu honra. Pues te lo pedimos todo en el nombre bendito de tu Hijo y te damos las gracias.